Buenos días, un saludo de bienvenida en nombre de la Escuela de Informática. Les acompañaremos durante aproximadamente 30 programas desde hoy hasta finales de mayo, todos los miércoles del curso de 6:30 a 7:00 hora peninsular. Radio 3 de Radio Nacional de España va a ser el nexo, también Internet. Nuestro propósito es dirigirnos a los estudiantes de nuestra escuela para ayudarles a completar y actualizar su formación y también a los oyentes en general. Para todos ellos elaboramos una programación en estrecha colaboración con los docentes de la UNED y expertos de otras entidades. Toda la información acerca de contenidos y horario de programas puede consultarla en el espacio web del CEMAP, uned.es/CEMAP, y también en la página de la facultad, de la escuela en este caso. También puede informarse en la dirección radio@uned.es o en el teléfono 91 398 6080. Y sin más preámbulos, abrimos hoy nuestra primera revista de informática de la mano del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. La profesora Lourdes Araujo presenta el contenido y a las invitadas que van a hablar.
Hola, buenos días. Nos acompañan hoy las profesoras Elvira Albert y Purificación Arenas del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Complutense. Y nos van a hablar de un sistema que están desarrollando en su investigación, que se llama Costa, y sirve para analizar programas Java, concretamente código de byte de Java. Bueno, pues quizá lo mejor es empezar describiendo un poquito el sistema.
Puri. Sí, bueno, a grandes rasgos, el sistema que hemos diseñado es un sistema que recibe como entrada un código de byte de Java y lo que calcula es una cota superior sobre el consumo de recursos de ese programa. Cuando hablo de consumo de recursos, pues por ejemplo de la cantidad de hits que consume, de la cantidad de stack, de la complejidad computacional, etcétera. Por otro lado, lo que ocurre es que para poder calcular esas cotas superiores, ese número máximo de recursos que puede consumir ese programa en ejecución, pues es necesario garantizar que ese programa termina, porque si no el consumo de recursos podría ser infinito. Y eso hace que el prototipo, antes de calcular esa cota superior, realice un análisis de terminación. De ahí, de hecho, le viene el nombre, que es COSTA, que significa en inglés Cost and Termination Analysis.
Bueno, quizá así lo que más llama la atención es código de byte de Java. ¿Qué es el código de byte? ¿Por qué precisamente para este tipo de código?
Pues el código de byte de Java es el conjunto de instrucciones que ejecuta la máquina virtual de Java. Entonces, cada una de esas instrucciones es un byte en longitud, aunque bueno, realmente no se utilizan todas las combinaciones, las 256 que saldrían. Entonces hay dos características del código de bytes que son un poco las que han motivado su interés y las que pues las que distinguen más este lenguaje de otros. Una es la portabilidad del lenguaje. Entonces esto quiere decir que el código de bytes lo puedes ejecutar en cualquier plataforma, lo puedes ejecutar en Windows, en Linux, en un Mac, siempre que tengas claro la máquina virtual correspondiente. Entonces, esto es independiente de qué plataforma tú utilizaste para generarlo. Entonces, es una característica pues muy importante. Otra importante es también la seguridad que proporciona. Permite especificar qué tipo de control de acceso quieres tener y bueno, pues esto es el famoso sandbox de Java. Bueno, en principio, un programador de Java no necesita estar al tanto ni comprender el código de bytes. Pero sí que un poco todo el mundo entiende que puede ser muy útil para un programador de Java pues conocer qué tipo de código de byte se va a generar. Y bueno, pues de la misma forma, por ejemplo, que conocer ensamblador puede ser útil para un programador de C o de C++. Y bueno, pues no sé qué más puedo decir. Por ejemplo, que Java es el lenguaje más común que se compila a código de byte, que inicialmente teníamos solamente un compilador, que era el Java C de Sun. Y que, bueno, pues que pues debido a todas las especificaciones que se están generando de la máquina virtual de Java, pues cada vez hay más compiladores. Ahora, pues también tenemos el compilador de GNU, tenemos otro que se llama Expresso. Y, bueno, pues hay muchas alternativas ahora. No sé si quieres saber algo más.
Bueno, lo que más conocen los informáticos es el código fuente de Java. Entonces, pues, ¿cuáles son las diferencias y el bueno, mayor interés en esto, en el código de byte?
Bueno, las diferencias están claras. Hay que tener en cuenta que un programa Java en código fuente es un programa de alto nivel, es un programa estructurado, mientras que el Java bytecode es un lenguaje de bajo nivel y es un lenguaje que no tiene estructura. En particular, pues no tiene estructura porque tiene instrucciones como el comando goto, que claramente pues rompe la estructuración de ese programa. Por otro lado, luego hay que tener en cuenta, como ha comentado Elvira, que los programas en código de bytes son programas pensados para ejecutarse en la máquina virtual de Java, y que la máquina virtual de Java es una máquina de pila en la que se van haciendo las operaciones de las distintas instrucciones bytecode, que además tiene un heap en el que almacenar los distintos objetos que aparecen en el programa. Entonces, claro, lo que ocurre es que todas las instrucciones bytecode que aparecen en el programa hacen referencia explícita o bien al stack o bien al heap. De hecho, fíjate que es que ni siquiera tenemos variables. O sea, en el sentido de que, igual que en el código fuente tienen los nombres explícitos de las variables, en el código de byte de Java lo que tienes es una tabla de variables en la que hace referencias a los índices. Entonces, lo que ocurre es que es mucho más difícil hacer análisis estáticos sobre lenguajes como estos de bajo nivel, porque el análisis tiene que tener en cuenta el stack, tiene que tener en cuenta el heap, la tabla de variables, etcétera, mientras que en el código fuente pues todas esas entidades están ocultas, ¿no? Con lo cual la complejidad es bastante considerable en este tipo de lenguajes de bajo nivel.
Y bueno, a pesar de esa complejidad, hay bastantes motivos para utilizarlo en lugar de Java.
Pues es que hay situaciones en las que realmente es una necesidad hacerlo a nivel de código de byte porque no se dispone del código fuente. No tienes el código Java, solo tienes la versión compilada. Por ejemplo, esto ocurre pues en el contexto del código móvil, que es un código que te proporciona un sistema remoto y que tú lo accedes a él a través de Internet. Y bueno, pues la idea es que ese código lo recibes y luego pues lo descargas y lo va a ejecutar un usuario. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de código móvil, pues están los scripts en JavaScript, o pues también está el código de byte cuando, por ejemplo, ejecutas un applet. Y, bueno, además de acceder a él desde un código, desde un sistema remoto, pues también este código móvil lo puedes descargar a través de una página web, a través de un correo electrónico que recibas. Y en todas estas situaciones lo que ocurre es que el usuario no conoce el código fuente, no es consciente de qué código va a ejecutar. Y entonces pues hace falta herramientas que razonen sobre ese código compilado, sobre ese código de bytes. Entonces, que razonen pues para entender mejor qué salida va a producir, para ver si es correcto el funcionamiento, y en nuestro caso pues intentar razonar sobre qué consumo de recursos va a producir ese código de byte.
¿Y en qué consiste exactamente el análisis de consumo de recursos que hace este sistema?
Pues básicamente es en predecir o en calcular una expresión de coste en función de los parámetros de entrada del programa, que lo que nos da pues es una cota superior y además nos la da de forma estática, sin necesidad de ejecutar el programa, de cuál va a ser el número de máximo de recursos que te va a consumir ese programa cuando tú lo ejecutes. Entonces, el tipo de expresiones que puede calcular nuestro sistema, que puede calcular costa, pues cubren un poco pues toda la gama de expresiones que hay dentro de la complejidad algorítmica. Entonces, calcula expresiones polinómicas, logarítmicas, exponenciales y combinaciones de todas estas expresiones. Entonces, a modo de ejemplo, aunque quizá pueda parecer un poco técnico, pues tú imagina que tenemos un programa que recibe como parámetro de entrada una variable n, que lo que es la longitud de una lista, y que ese programa pues consiste en recorrer esa lista y ejecutar sobre cada nodo de la lista una serie de instrucciones de un coste constante k. Entonces, si le damos eso como entrada a nuestro sistema, pues cuesta lo que te dice es que la cota superior es k por n. Entonces, esta expresión en principio es evaluable, en el sentido de que para valores de n concretos, si tú le das a n un valor entero, pues lo que te da es un número entero, que es, de hecho, para este ejemplo concreto, el número exacto de recursos que va a consumir. Pero lo importante no es eso, sino que lo importante realmente es que la expresión que te da es válida para cualquier valor del parámetro de entrada, y lo que la información que te está aportando es que el consumo es lineal con respecto a ese parámetro de entrada.
¿Y exactamente qué medidas usáis del coste?
Pues el sistema en este momento tiene actualmente tres modelos de coste. Entonces, el primero, el más básico que desarrollamos al principio, lo que intenta calcular es cuántas instrucciones de código de byte se van a ejecutar, en función siempre de los datos de entrada, claro. Entonces, bueno, este modelo de coste es muy sencillito, simplemente hay que asignarle un coste unitario a cada instrucción. Luego hemos ido haciendo modelos más sofisticados. Intentamos hacer un modelo que tenemos, es uno que sirve para estimar el consumo de memoria de una aplicación. Entonces, pues en este caso, fíjate que cada vez que creamos un objeto, entonces va a ocupar un espacio en la memoria, y esto lo podemos detectar en el código de byte porque existe una instrucción de new para creación de objetos. Entonces, lo que tenemos que contar es cuánto espacio ocupa ese objeto en la memoria. Y esto lo podemos conocer si sabemos a qué clase pertenece el objeto, porque podemos inspeccionarla, ver qué atributos tiene y cada uno de ellos cuánto ocupa. Y bueno, además, para el consumo de memoria también hay que tener en cuenta los arrays. Entonces, bueno, de manera parecida, cada vez que nos aparece una instrucción de creación de un array, en código de byte es new array, entonces podemos, lo que hacemos es contar el número de elementos que tiene ese array multiplicado por el tamaño o el espacio que ocupa cada uno de los elementos. Y ese es un modelo que nos da resultados bastante interesantes. Y bueno, el último que hemos desarrollado, que hemos integrado, lo que intenta es contar el número de llamadas a métodos que se producen. Entonces podemos decir qué método es el que nos interesa inspeccionar. Y bueno, eso es lo que tenemos, pero de todas formas el sistema es muy flexible, ¿no? Y las cotas que calcula podemos realmente definir cualquier modelo de coste más modelos de coste de los que tenemos, simplemente diciendo pues qué coste le asignamos a cada instrucción para el modelo que nos interesa. Entonces es bastante sencillo hacer modelos de coste nuevos.
Y has dicho que una de las medidas es el número de llamadas a un método. ¿Cuál es la utilidad de esta medida?
Pues la verdad es que este modelo de coste pensamos que ahora en nuestros días sí que es realmente interesante. Te voy a poner un ejemplo. Entonces ahora habitualmente lo que hacemos los usuarios pues es descargarnos aplicaciones o comprar aplicaciones que te instalas o en tu ordenador o en tu móvil, etcétera. Entonces, en general, ahora las aplicaciones se suelen actualizar periódicamente, se conectan a internet y se bajan las actualizaciones que procedan. Entonces, al final, realmente esas conexiones a internet son llamadas a métodos, que, por ejemplo, para el caso, esas conexiones a internet, de hecho, para el caso de dispositivos móviles, te cuestan dinero.
Tienen un coste como
claro,
de controlar.
Efectivamente. Entonces, por ejemplo, una buena utilidad de nuestro sistema es que tú le puedes pasar ese programa a Costa, y Costa te da una cuota superior o el número máximo de conexiones a internet que va a hacer tu aplicación. Con eso, la información que tienes realmente es cuánto dinero te va a costar tener instalado en tu móvil esa aplicación. Entonces, un poco dependiendo de si te conviene o no, pues puedes optar por instalártela o no. Otro ejemplo, pues son aplicaciones que también te puedes instalar en el móvil, que incluso pueden tener código malicioso que se dedique periódicamente a mandarte mensajes SMS a ciertos números. Entonces, de nuevo, enviar un mensaje SMS es invocar un método de Java. Entonces Costa también te puede decir cuál es el número máximo de mensajes que te va a mandar esa aplicación, y eso pues de nuevo te puede hacer decidir si te interesa tener esa aplicación.
Realmente es una utilidad importante.
No descartarla.
Sí. ¿Exactamente qué tipo de análisis hace para la terminación?
Pues lo que intentamos es demostrar que el programa que recibimos, el código de bytes que recibimos, termina para cualquier posible valor en los datos de entrada. Intentamos decir siempre aproximaciones seguras. Es decir, que si el sistema dice que sí que termina, entonces hay absoluta garantía de que va a terminar para cualquier dato. En caso contrario, pues dice que no lo sé. Y puede ser que el programa no termine, o puede ser que es que no tenemos las técnicas para poder demostrar la terminación de ese programa. Y bueno, en cuanto a las técnicas que usamos, así de manera intuitiva, pues un análisis de terminación consiste en detectar qué bucles tiene ese código de bytes y demostrar que el número de iteraciones que se producen en todos los bucles va a ser finito. Entonces, una cosa interesante es que este análisis está muy relacionado con el análisis de cotas superiores que ha explicado antes Puri, en el sentido de que para calcular una cota superior también tienes que detectar todos los bucles, pero en este caso además tienes que saber cuántas iteraciones exactamente se van a producir en cada bucle. No basta con decir si son finitas o no las iteraciones. Entonces, por eso los dos análisis pues comparten muchas de las técnicas, y nos parece que es muy útil y tiene mucho sentido tenerlos integrados en la misma herramienta, el coste y la terminación.
¿Nos podéis dar alguna idea de cuáles son los fundamentos principales de esa investigación que desarrolláis?
Sí, la verdad es que casi todos los análisis y todas las técnicas que hemos usado para implementar COSTA son técnicas que ya existen, son técnicas conocidas, incluso algunas datan ya de los años 70. Y digamos que la novedad radica en que hemos integrado o hemos juntado todas esas técnicas y se las hemos aplicado a un lenguaje de actualidad como es el lenguaje Java. Entonces, un poco a grandes rasgos, para no entrar mucho en detalle, pues te diría que lo que hace COSTA, o que en COSTA se pueden distinguir tres fases separadas. Una, que es le das un código de bytes y te genera un sistema de ecuaciones que lo que te representa es el coste del programa. La segunda fase es prueba que ese sistema de ecuaciones es terminante, y la tercera fase es que calcula la cota superior o la solución para ese sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que uno podría pensar que para qué necesitamos, por ejemplo, la fase 3, que es resolver esos sistemas de ecuaciones, teniendo herramientas como existen, como Matemática o Máxima, que están diseñadas para resolver ecuaciones de recurrencia, que en realidad más o menos es lo que genera COSTA, ¿no?, como sistema de ecuaciones. Entonces, la realidad es que Matemática o Máxima o estas herramientas no pueden tratar con estos sistemas de ecuaciones porque son muy particulares. En particular, pues cosas que cumplen, pues que son indeterministas. Y una vez que tenemos indeterminismo, ya no podemos pasar el sistema de ecuaciones a Matemática, por ejemplo. Entonces, el indeterminismo, para no entrar mucho en tecnicismos, pues ¿de qué puede venir? Pues te puede venir, por ejemplo, de que el programa tenga una rama if then else y que la condición de si then else dependa del contenido de un array, o sea, del valor concreto del elemento de un array. Entonces, si eso ocurre, como nuestro análisis es estático, pues nosotros en tiempo de compilación no podemos saber cuál es el valor de ese elemento. Entonces, no podemos inferir ninguna condición, y eso quiere decir que tanto para la rama if como para la then tenemos que generar una ecuación, y que ambas se pueden aplicar simultáneamente, con lo cual ahí ya tenemos una rama de indeterminismo, que hace que no podamos aplicar ningún otro tipo de herramientas. Y por ello, pues claro, nos vimos forzados a desarrollar un resolutor de estos sistemas de ecuaciones, y en particular, incluso antes de que implementáramos COSTA, pues ya habíamos implementado un sistema que se llama PAPS, que está online, para que lo pueda usar todo el mundo, que lo que hace es que en lugar de un código de byte recibe un sistema de ecuaciones de coste, como sea, y calcula efectivamente la cota superior.
Y bueno, el hecho de que Java incluya, sea un lenguaje de programación orientada a objetos, ¿incluye dificultad adicional o los objetos no afectan a este tipo de análisis?
Pues sí que afectan, o sea, más que dificultades es que pues este lenguaje tiene unas particularidades propias que tenemos que tratar y que afectan al coste. Entonces, pues mira, por ejemplo, una de ellas importante es que cada vez que accedemos a un objeto, en principio tenemos que considerar durante el análisis que ese objeto pueda ser nulo y por tanto que nos salte una excepción de puntero nulo. Entonces, pues esta salida por excepción la tenemos que considerar a la hora de calcular el coste. Habría que hacer una ecuación de coste para esta posible salida del programa. Entonces, pues bueno, fíjate que esto va a ser una cosa que ocurra muy habitualmente en un programa orientado a objetos. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos un poco para solucionar este tema de tener tantas posibles salidas por excepción es un análisis de punteros no nulos, donde intentamos demostrar que con toda seguridad un objeto no va a ser nulo. Entonces, bueno, pues esto se puede detectar, por ejemplo, si el objeto lo creamos con un new antes de acceder a él. Entonces sabemos que ya está creado y que ese objeto seguro que no producirá una excepción por puntero nulo. Y esto, pues lo que nos evita es tener que poner una ecuación de coste para la salida por excepción. Y pues esto es beneficioso tanto para sacar unas cotas de coste más precisas, como también para tener sistemas de ecuaciones más pequeños que son más eficientes a la hora de resolverlos y además que es más factible que los resolvamos. Esa es una de las características de la programación orientada a objetos. Otra también importante, que también nos ha dado bastante trabajo, son las llamadas invocaciones virtuales a métodos. Entonces, esto ocurre pues porque es un lenguaje que tiene herencia, tiene polimorfismo. Entonces, las subclases pueden definir, redefinir métodos que están ya en la clase de la que heredan. Entonces, esto, fíjate, pues que si tú invocas a un método a través de un objeto, en tiempo estático, antes de la ejecución, pues en principio ese objeto podría luego venir instanciado por cualquiera de las subclases. Entonces no sabes qué implementación se va a ejecutar de ese método. En principio, si no conoces esta información, tendrías que considerar el coste de todas las posibles instancias del método. Y eso, pues, de nuevo conlleva a tener más ecuaciones, a tener una cota de coste menos precisa que si supieras cuál va a ser el objeto sobre el que se va a ejecutar. Entonces, para ello lo que hemos hecho es implementar un análisis de clase, donde intentamos averiguar un objeto a qué clase concreto pertenece. Entonces, esto también pues puede, por ejemplo, si hacemos un new antes de acceder a un objeto, hemos creado ya el objeto para una clase determinada. Entonces ya sabemos que se va a ejecutar esa instancia y tenemos un sistema otra vez de ecuaciones más reducido, cuya resolución es más factible y más eficiente.
¿Y lo habéis programado en Java?
Sí, esta pregunta es graciosa, ¿no? Porque el analizador trata con programa Java, pero la realidad es que no lo hemos implementado en Java y está completamente implementado en Prolog. Tenemos dos motivos principales para haberlo hecho así. Uno es que todas las personas que estamos involucradas en el desarrollo y en la implementación de Costa somos gente que tradicionalmente hemos investigado en temas de programación declarativa y en particular pues hemos hecho mucha investigación sobre el lenguaje Prolog y consideramos que es un lenguaje que manejamos con bastante facilidad. Pero luego existe otra razón un poco más técnica, que es que Prolog es un lenguaje de prototipado rápido que permite pues implementar, digamos, deprisa, los análisis estáticos, etcétera. Pero digamos que la ventaja más grande que tiene Prolog es que incorpora backtracking. Costa tiene implementados distintos analizadores estáticos, que todos ellos que calculan puntos fijos, en fin, que utilizan algoritmos de backtracking. Y la ventaja de Prolog es que su semántica operacional incluye ese backtracking y, por lo tanto, pues nos libera, en particular a nosotros, de tener que implementar ese tipo de cosas.
Tarea. Y en este momento, ¿lo estáis probando con programas sencillos, todavía un poco de prueba o preliminares, o lo aplicáis ya a programas Java de verdad que podemos haber producido cualquiera en aplicaciones, en enseñanza y demás?
Pues la verdad es que en este momento la herramienta está en una fase de desarrollo continuo, no estamos integrando nuevas técnicas continuamente y la utilizamos pues sobre todo para llevar a cabo nuestra investigación. Entonces, bueno, pues nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos una idea nueva, pues para ver si funciona, cuando vamos a hacer un artículo de investigación, pues utilizando la herramienta generamos casos de prueba. Pero estamos intentando aplicarla a programas de verdad. Entonces, por ejemplo, últimamente hemos dado un salto importante, que es analizar programas que utilizan las librerías de Java, que eso es todo un reto, ¿no?, en los analizadores para Java.
¿Y por qué es tan complicado cuando se utiliza el método de la librería?
Sí, pues básicamente porque lo que ocurre con las librerías Java es que tienen muchas dependencias. ¿Qué quiere decir muchas dependencias? Pues que utilizan objetos que pertenecen a otras librerías, heredan de otras librerías, las extienden a otras librerías. Entonces, claro, lo que ocurre es que cuando tú vas a analizar la librería, no solo tienes que cargar esa librería, sino todas las dependencias de esa librería. Eso quiere decir que al final necesitamos analizar programas que son muy, muy grandes. Entonces, un ejemplo es que es muy típico, es que prácticamente todas las librerías lanzan excepciones. Entonces, en cuanto te lanza una excepción, ya tienes que cargar toda la jerarquía de excepciones de Java, que ya supone, pues claro, programas bastante grandes. Pero luego, además, existe otro problema adicional, y es que muchas librerías Java tienen métodos que son nativos, que quiere decir que no disponemos del código, pues porque son, por ejemplo, llamadas a sus rutinas del sistema operativo, etcétera.
¿Y qué hacéis cuando encontráis código nativo?
Pues, claramente, si no tenemos el código, pues no podemos hacer mucho, ¿no? Hay poco que podemos hacer. Y, bueno, no solamente cuando no tenemos el código, sino cuando tenemos el código, pero está escrito en otro lenguaje, llegamos a una implementación en C o algo así. Entonces, en esta situación, pues, tenemos dos posibilidades. La primera, que fue la que implementamos al principio, es tratar el coste de este código nativo como una incógnita. Entonces, producimos una cota superior, pues que en función del posible coste de ese código que desconocemos. Pero bueno, ahora estamos trabajando en otra alternativa más interesante, que es proporcionar el código, que el usuario pueda proporcionar el código de ese el coste de ese código nativo a través de aserciones. Las aserciones no son más que unas declaraciones que permiten proporcionar información al analizador. Entonces, pues el analizador, si lee una aserción, si se encuentra con un código nativo, busca ver si existe una aserción para su coste. Entonces, en caso de que exista, pues simplemente asume ese coste y lo trata de la misma forma que los costes que calcula el propio analizador. Entonces, está resultando como todo muy, muy natural y muy fácil de integrar.
¿Y la herramienta esta está disponible para analizar los programas que escribimos en Java o todavía no está accesible?
De momento no está accesible. Lo que pasa es que, bueno, entre otras cosas no está accesible porque la queremos poner accesible cuando la hayamos testeado un poco más y cuando la hayamos añadido pues otras cosas que estamos en la actualidad investigando, sí, para que el sistema sea más preciso. Lo que sí que es verdad es que cualquier investigador que esté interesado en usar nuestro sistema o conocer esa implementación, pues simplemente se tiene que poner en contacto con nosotros vía un email o lo que sea, y por supuesto le suministramos el código y toda la información, artículos o todo lo que quiera. Estamos preveyendo en un futuro pues hacer una distribución libre con licencia GPL, para más que nada para investigación, no con fines comerciales.
Bueno, pues quizá para terminar, hacer, no sé, un repaso de aplicaciones que veáis más importantes de este sistema. Vamos, es bastante evidente que tiene muchísima utilidad para los informáticos hoy en día, que tanto se utiliza Java en tantos casos, pero estoy segura de que vosotros conocéis muchas otras aplicaciones particulares.
Pues, por ejemplo, una aplicación interesante sería para la depuración de programas. Entonces, en este caso, pues un usuario que implementa, un desarrollador de una aplicación, puede declarar qué código, qué coste espera de su programa. Entonces, nuestra herramienta Costa sirve para obtener una cota superior y comprobar si el coste que el usuario esperaba es el mismo coste que la herramienta ha dado. Entonces, cuando no coincide, normalmente lo que ocurre es que ha habido un error en la implementación. Esa es una de las aplicaciones. Otra aplicación interesante de mucha actualidad es la certificación de código. Entonces, la idea es que podamos emitir certificados asociados al software, pues de la misma manera que otros productos también tienen sus certificados de calidad, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a comprar una lavadora, pues a lo mejor te viene con un certificado de su clasificación energética, sí. Si es tipo A, si es tipo B, pues ¿por qué no el software puede venir con un certificado de su consumo de recursos? ¿Cuánta memoria usa? Sí, ¿Cuánto tiempo de ejecución tiene? Entonces, en este sentido, pues nuestro objetivo es tener compiladores certificantes que a la vez que compilan el código, pues que te generen un certificado con su consumo de recursos. Entonces, de esta forma, el comprador del programa pues puede decidir si se quiere quedar con él o si no le interesa comprarlo.
Y bueno, evidentemente también para docencia.
Sí, para docencia también tiene aplicaciones. Por ejemplo, en asignaturas como metodología y tecnología de la programación, que son troncales en ingeniería y en informática, pues cuando les pones ejercicios a los alumnos de desarrollar algoritmos en cierta complejidad, pues pueden usar Costa para comprobar si efectivamente.
Bueno, y para desde primero comprobar que los programas terminan estos cuando, problemas que suelen tan habituales.
Cuando les explicamos los bucles, etcétera, etcétera, pues está bien. E incluso para los profesores, que algunas veces nos cuesta corregir algunos ejercicios.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a contarnos este sistema que puede ser tan útil para los informáticos. Elvira Albert, Puri Arenas, repito vuestro nombre. Pues nada, las gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias a ti.
La profesora de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Lourdes Araujo, ha conducido este interesante programa. Y la semana que viene el turno es para el Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. El miércoles a la misma hora. Les esperamos. Gracias por su atención y buenos días.